¿Qué es el virus del camello?
Bueno, el virus del camello o el virus del MERS, como se le conoce a lo largo del mundo, es un virus, es un coronavirus responsable de una serie de infecciones a lo largo de los últimos 10 años que tiene una alta tasa de mortalidad. Es un virus que se comporta, en cuanto a su transmisión, similar a cómo se comporta el SARS-CoV-2.
¿Y en qué consiste la enfermedad?
Como pasa con el SARS-CoV-2, es un virus también que causa infecciones respiratorias agudas, causa una patología que puede comprometer la vida de una persona a través de una infección respiratoria y de una inflamación pulmonar aguda y que, bueno, pues que puede resultar en torno al 35% de los casos en la muerte de la persona infectada.
Entonces, ¿se puede decir que es más letal que el coronavirus actual?
Sí, en cuanto a la tasa de mortalidad, indica eso, que pues en torno a un 30 o un 35% de las personas infectadas fallecen. La diferencia con el SARS-CoV-2 es que el número de personas asintomáticas, el número de personas que pueden transportar el virus e infectar a otras personas, es mucho menor, por lo menos lo reportado hasta ahora. Y en cuanto a la peligrosidad asociada a esa expansión que pueda dar lugar a una pandemia, pues es más complicado que este virus pueda llegar a los niveles que llega el SARS-CoV-2. A pesar de eso, pues es un virus muy peligroso y un virus que hay que tener vigilado.
Tengo que hacerte esta pregunta. ¿El virus por qué se llama así? ¿Es como ha sido un nombre al azar o es como la gripe aviar que se le llama así porque proviene de las aves?
No, en el caso del MERS, del virus del MERS, es un virus que apareció principalmente, o ha aparecido, todos los casos que se han reportado inicialmente proceden de infecciones en la península arábica, y en ese lugar, en Arabia Saudí, en Emiratos, en Qatar, por ejemplo, pues se ha reportado que las personas que se han infectado han estado en contacto con camellos. El nombre, el MERS, procede de Middle East Respiratory Syndrome y se referiría más a la enfermedad causada, pero es el virus que la causa el que recibe el nombre de virus del MERS.
De acuerdo. Y para la gente que pueda, que a lo mejor haya viajado a Oriente Próximo o Medio y haya estado en contacto con camellos, ¿cuáles son los síntomas?
Bueno, pues lo más normal, lo más común es inicialmente pues unos síntomas catarrales y acompañados de tos. Estos síntomas al cabo de pues una semana más o menos se pueden ir complicando, causando una neumonía, igual que en el SARS, una neumonía bilateral. Y bueno, pues con el paso de los días esto puede ir causando y puede ir a mayores. La persona va a tener una fiebre muy alta, va a estar pues desganada, no tener hambre, bueno, pues una serie de cosas asociadas a las infecciones respiratorias, que es común. La diferencia es la progresión de la enfermedad, que puede llegar a ser letal, igual que hemos visto con los pacientes que sufren COVID.
¿Y las probabilidades de contagio de un camello a un humano son las mismas que, por ejemplo, de una persona a otra?
No, no, no son iguales, aunque sí que es un virus que es transmisible entre personas. Por el momento no está muy definida la extensión de un brote, hasta qué punto, por ejemplo, cuando hay un brote en camellos no conocemos o no se conoce demasiado bien qué bien se puede transmitir entre camellos o hasta qué punto pues la epidemiología en el camello o en el dromedario, que es otro animal donde se ha descrito, pues se debe al hacinamiento, a lugares que puedan concurrir los animales, si es simplemente que se toquen o cómo se estornudan, a qué distancia se transmite el virus entre los animales, es algo que está un poco por definir. En el caso de las personas, sobre todo se ha reportado pues en personas que tienen un contacto estrecho, igual que hemos visto en lugares cerrados o personas que conviven con otras personas cuando se infectan por el SARS-CoV-2. Pues serían las mismas situaciones, aunque no es tan transmisible en principio entre personas como se ha descrito para el SARS-CoV-2, o por lo menos allí donde ha habido brotes se ha contenido un poco mejor, de una manera mucho más eficiente que como hemos visto con el SARS-CoV-2.
Hablando de confinar o aislar, ¿cuál es el protocolo a seguir si se da un caso de contagio o de un brote?
Bueno, pues una persona que pueda tener síntomas después de haber estado en contacto con estos animales o después de haber viajado a un país donde, a uno de estos países donde se han reportado casos y se empieza a encontrar mal, empieza a tener estos síntomas respiratorios, bueno, pues debe acudir al hospital y se debe activar un protocolo para el aislamiento de esas personas y las personas que hayan estado en contacto con estas personas infectadas en los días próximos a la aparición de estos síntomas. Y de esa manera es como hasta ahora se han contenido los brotes.
¿Cuáles son las probabilidades de que este virus pueda llegar a ser una pandemia?
Bueno, realmente es un virus que no ha dejado de ser un virus pandémico. Hay más de 20, hay en torno a 25, 27 países que han reportado casos de MERS a lo largo del mundo, no solamente los países de la península arábica, sino bueno, pues personas que han viajado en esos países que se han llevado el virus consigo y que han transmitido el virus a personas dentro de estos países donde han llegado. Y desde el año 2012, pues ha habido casos. Si bien es verdad, el brote o los brotes principales ocurrieron en el año 2012, ha habido casos hasta prácticamente este año, ¿no? Que ha habido muy poquitos, pero todavía me parece que hay reportados, la Organización Mundial de la Salud ha reportado 3 casos.
Has dicho que desde 2012, ¿cuándo se empezó a dar señales o alertas de que este virus existía?
Bueno, pues precisamente en ese año 2012 pues aparecieron distintos brotes, distintos indicios de que había personas infectadas por que tenían una patología, una neumonía aguda, y cuando se les hizo un estudio para ver qué posible infección estaba causando esa neumonía, pues vieron que era de origen viral y se vio también que estaba causada por un virus que no estaba descrito hasta el momento. Si, después de los estudios que se hicieron, se consiguió primero tener evidencia de que era un coronavirus y luego se consiguió aislar y secuenciar el virus. Y desde entonces, pues ha habido distintas iniciativas a nivel mundial para tener este virus dentro de la lista de los virus que pueden aparecer con potencial pandémico y tener mecanismos de respuesta rápida, de diagnóstico y de respuesta rápida.
Hablando de virus con potencial pandémico, ¿qué características debe de tener un virus para estar dentro de esa categoría, además de alta posibilidad de contagio?
Bueno, por un lado están los virus que tienen una alta peligrosidad, pero tienen un menor riesgo pandémico. Por ejemplo, podríamos hablar de las fiebres hemorrágicas. Son virus que pueden transmitir, hay distintos, pero por ejemplo tenemos el grupo de los virus del ébola, de ébola Zaire, de Marburg, que son transmisibles entre personas. Tenemos también los virus hemorrágicos que son transmitidos a través de mosquitos, ¿no? En este caso hablamos de pues los virus los flavivirus, por ejemplo, del Venezuelan equine encephalitis o bueno pues virus de ese grupo. Tanto en uno como en otro nos encontramos con la posibilidad de que haya un contacto entre personas o un contacto entre personas y lugares donde esté el vector que transmite el virus, que en este caso podrían ser los mosquitos. En el caso de los virus del ébola, de los filovirus, son virus que se transmiten por contacto entre piel o entre sudor o heces, orina o secreciones salivares de las personas infectadas con personas que se infectan, ¿no? Mientras que en ese caso tienes que tener personas que están infectadas en un lugar donde otras personas entran en contacto directo con ellas. En el caso de los virus donde hay un vector, en los lugares donde hay un vector, un mosquito que transmite el virus, el riesgo es que en ese lugar esté el vector. Por ejemplo, si tenemos una zona donde están subiendo las temperaturas o donde hay unas temperaturas altas, donde el mosquito tiene un lugar donde puede crecer y donde puede transmitir el virus, pues existe el riesgo de que ese brote aparezca ahí, que ese virus, a través de las personas que están infectadas y que se pueden otra vez volver a un mosquito las puede pinchar, puede tomar su sangre e infectar a otra persona, pues existe ese riesgo de que el virus se transmita entre países o se lleve de un lugar a otro y se transmita dentro de ese país. En el caso de los primeros, de los ébolas, pues sería una persona infectada que viaja a otro país y por el contacto directo o de secreciones, de fómites que pueda emitir, pues que pueda entrar en contacto con personas de forma directa e infectarlas o a través de esos restos que va dejando en distintos lugares e infectarlas. Eso serían como dos de las transmisiones asociadas a infecciones por estos virus hemorrágicos. Pero hay otros, ya hemos visto la gripe, los respiratorios que estaba comentando anteriormente, y no hay que olvidar, por ejemplo, las pandemias causadas por virus de transmisión a través de sangre o de secreciones pues de semen o de secreciones que puedan contener el virus, ¿no? Y en este caso pues podemos pensar en virus del tipo del SIDA, por ejemplo, el virus del VIH, y hay pues alguno más, simplemente por dar una pincelada de los grandes mecanismos de transmisión de los posibles virus pandémicos.
Entonces, si he entendido bien, y corríjame si me equivoco, no solo tiene que ser un virus con alta capacidad de contagio de una persona a otra, sino que además las formas de contagiarse sean muy fáciles, como contacto piel con piel y todo eso.
Sí, contacto piel con piel o restos que podamos secretar sobre una superficie y que puedan otra persona pueda tocarlos y llevárselos a la cara, la posibilidad de que haya vectores, por ejemplo mosquitos o garrapatas que puedan llevar el virus de persona a persona, el contacto con animales que puedan ser portadores de un virus y que haya también un vector que lleve o un contacto directo entre nosotros y los animales. O virus que se transmitan a través de secreciones de sangre, como el virus, por ejemplo, del SIDA o el virus de la hepatitis, o bueno, muchos otros que se transmiten de esa manera.
De acuerdo. Y con respecto a que dentro de unas semanas en esta zona donde está el virus, va a ser el Mundial de Qatar en pocas semanas, ¿cómo podría afectar el virus al desarrollo del Mundial debido a la gran concentración de personas que va a haber por este evento?
Bueno, pues efectivamente, igual que ocurrió hace unos años, por ejemplo, con las Olimpiadas en Brasil y el virus del Zika, nos encontramos con un evento similar en un país donde, aunque el virus cada vez hay menos casos, sí que existe ese riesgo de que todavía haya contacto con animales infectados en ese país a donde se viaja. Y bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es la vigilancia, los posibles casos que puedan aparecer en personas que viajan a ese país y sobre todo hacer una vigilancia del contacto o de los animales que puedan estar en contacto con las personas que viajen y bueno pues tener un mecanismo preparado de respuesta rápida en caso de que aparezca algún caso.
Y para terminar, si vamos de viaje a un sitio de estos donde hay posibilidad de pillar el virus del camello, ¿cuáles son las precauciones que podemos tomar para reducir al mínimo, por no decir cero, porque el riesgo siempre va a estar ahí, de contraerlo?
Bueno, como comentaba anteriormente, el virus, todos los casos que han aparecido, los brotes que han aparecido, siempre tienen un origen inicial, aunque luego se transmite entre personas, siempre han tenido un origen inicial en camellos o en dromedarios. Lo que podemos hacer es, si viajamos a este país, a Qatar, tener en cuenta que esos animales son donde se inicia las infecciones, donde se inicia la zoonosis, y bueno, pues tener en cuenta de que pues, si nos queremos sacar una foto con un animal o estar en contacto con estos animales, bueno, pues que esos son los animales, aunque haya pocos, que haya muy pocos casos el año pasado, esos son los animales donde está el potencial virus, ¿no?, que pueda infectarnos. Y luego también la posibilidad de que aunque salta el virus del animal a persona, puede haber personas que estén infectadas, ¿no? Es muy poco probable, ha habido muy pocos casos los últimos años, pero existe esa posibilidad. Y cuando ocurre, pues hay que estar vigilantes a los sistemas de alerta y tratar de contenerlo lo antes posible. Esa sería un poco la recomendación.